Onda Cero, Extremadura.
Más de uno. Onda Cero, Extremadura. Rafael Salguero.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? 12 y 20, esto es Más de uno, Extremadura. Y hasta las 12 y media les estaremos acompañando en este lunes 22 de septiembre. Creíamos haberlo dejado atrás, ese verano negro de incendios forestales en Extremadura, pero hoy, en las últimas horas del verano, han regresado. Hasta el 15 de octubre, recuerden, permanece activa en Extremadura la época de peligro alto de incendios, y el incremento de las temperaturas que hemos tenido durante la pasada semana, en ese veranillo, han llegado aparejadas con el regreso de los incendios forestales en la región. Así, Extremadura luchaba desde este domingo contra los incendios en cuatro frentes: Valverde de la Vera, Cuacos de Yuste, Talayuela y Navalmoral. Unos 100 efectivos del Infoex están desplegados en la lucha contra los mismos. El viento fuerte viento, está dificultando el control de algunos de ellos, sobre todo Cuacos y Navalmoral. Así, el juez daba esta misma mañana por estabilizado, no controlado, el incendio declarado en Cuacos, donde se desactivaba el nivel 1 de peligrosidad. El fuego, que presenta evolución favorable en cualquier caso, ha afectado 438 hectáreas. Además, obligaba a cortar la carretera X391 entre Real Monasterio de Yuste y Garganta la Olla, aunque ya se reabría esta misma mañana, según informaba la Guardia Civil. Dos helicópteros están trabajando en las labores de extinción, mientras el plan Infoex declaraba también el nivel 1 de peligrosidad por un incendio originado esta madrugada, sobre las 3:30 de esta madrugada, en Navalmoral de la Mata. Las tareas de extinción participan dos unidades de terrestres de bomberos, según informa la propia Junta. Otro, también de alta montaña, en este caso entre Villanueva y Valverde de la Vera, cuyas condiciones se empeoraban durante la tarde de ayer debido a ese fuerte viento, ha afectado ya unas 600 hectáreas de vegetación de alta montaña. Son 7 los helicópteros que están trabajando en la extinción del mismo. Y por último, el incendio forestal declarado este domingo en Talayuela, que también obligó a activar el nivel 1 por la proximidad de alguna vivienda aislada, nivel que ya se desactivó en la tarde de ayer. Rompen estos incendios así esos números que nos arrojaba la semana pasada, donde hubo 27 incendios forestales y se afectaron a 130 hectáreas en toda la semana. Ya, como estamos escuchando, se superan casi las 1000 en estos incendios que se están con los que se está luchando ahora mismo en Extremadura. Por cierto, hablando de incendios, el ministro español de Agricultura, Luis Planas, ha anunciado hoy lunes que el Gobierno de España tiene previsto presentar esta semana la consulta pública sobre las ayudas directas a los agricultores y ganaderos afectados por los incendios del verano. Hoy, en cualquier caso, ya lo están notando, han bajado las temperaturas máximas, hoy por debajo de los 30 grados, que será tónica general para esta semana, y hoy, además, dejamos atrás el verano y comienza el otoño astronómico. A las 8 y 19 minutos de esta tarde-noche iniciaremos una nueva estación que va a durar más de 89 días hasta el 21 de diciembre, momento en el que llegará el invierno. Hemos tenido el verano más caluroso de los últimos 30 años de referencia. El otoño tampoco se va a quedar atrás, va a ser más cálido y más seco de lo habitual, como nos contaba el delegado territorial en Extremadura de la EMET, Marcelino Núñez.
La semana del 22 al 28 y el 29 al 5 de octubre seguiremos con anomalías cálidas, temperaturas superiores a la media y precipitaciones o inferiores a la media o lo típico para la época. O sea, no esperamos una gran entrada de precipitación, sino cielos despejados y temperaturas cálidas.
Dejando los incendios a un lado, pero vamos a estar muy pendientes, obviamente, de ellos. Un apunte de movilidad. Esperada también esta convocatoria. El DOE publicaba hoy lunes la del programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica, el denominado MOVES 3, con 8,3 millones de euros, abierta hasta fin de año. Dará ayudas de cerca de 10.000 euros por cambiar a un vehículo eléctrico, y se subvencionará también hasta un 80% los puntos de recarga en los que se incluye la preinstalación en comunidades de vecinos. Elena Manzano es la portavoz de la Junta de Extremadura.
Para adquirir un vehículo eléctrico se articulan una serie de ayudas. Ayudas económicas, una cuantía económica de hasta 9.900 euros. Son cuantías que van a variar en atención al modelo y al uso que se le vaya a dar, así como si se hace entrega de otro vehículo que pueda destinarse a las chatarras.
Y sobre energía renovable, Campo Arañuelo va a contar con la mayor planta fotovoltaica de Naturgy en España. Va a entrar en servicio a finales desde el próximo 2026. La consejera de Agricultura, el delegado del Gobierno, entre otras autoridades, visitaban esta mañana las obras de la planta fotovoltaica ubicada en esta provincia cacereña. La nueva planta ha supuesto una inversión de 150 millones de euros. Se producirá anualmente alrededor de 515 gigavatios hora de energía de origen renovable, una cantidad equivalente al consumo eléctrico de más de 157.000 viviendas. Asimismo, la instalación va a contribuir a la reducción de más de 250.000 toneladas de emisiones de CO2 al año. Contarles también en otro orden de cosas que bajo el lema Igualando Derechos, la Federación de Alzheimer en Extremadura ha impulsado acciones de sensibilización con motivo del Día Mundial del Alzheimer, que se conmemoraba ayer domingo, reivindicando igualdad, más recursos y compromiso institucional. Durante todo el mes de septiembre se han preparado charlas formativas, cine, mercadillos o conciertos benéficos y talleres, entre otras cosas, todo ello pensado para compartir, sensibilizar y sumar fuerzas por la memoria. Son más de 3.200 los extremeños que reciben atención por Alzheimer en centros y asociaciones de la región. Y en página de sucesos, un joven de 25 años falleció ayer domingo tras una reyerta entre dos grupos de personas sobre las 8:30 de la mañana. El hecho tuvo lugar en la avenida Virgen de Guadalupe, frente al hotel La Alcántara. La víctima es un joven de ascendencia nicaragüense llamado Jonathan Eduardo Espinoza Castellano. Llevaba 3 años residiendo en la capital cacereña. Por estos hechos han sido arrestados 5 personas, 5 implicados en la pelea de entre 21 y 30 años. 4 de ellos han pasado a disposición judicial. José Luis Quintana, el delegado del Gobierno en Extremadura.
Es un suceso que sucedió ayer. Hoy se hará la autopsia al fallecido. Tenemos 5 detenidos. 4 pasarán probablemente a disposición judicial en el día de hoy. Y 1 continuaremos con las investigaciones. Queremos conocer la autopsia, cómo ha sido, para averiguar realmente qué sucedió y continuar con la investigación a personas que pasaban, testigos que pasaban, y bueno, ya digo que se identificaron a 5 personas que están detenidas y que 4 pasarán a disposición judicial en el día de hoy.
No sé si se cuenta también con imágenes de establecimiento.
Por lo demás, un fallecido también y 11 heridos de diversa consideración en 5 accidentes durante el fin de semana en las carreteras extremeñas. Fueron en Cáceres, Alconchel, Arroyo Molinos de la Vera, Los Santos de Memona y Badajoz. El fallecido, un motorista de 51 años en la Nacional 523 a la altura de la ciudad de Cáceres. Tiempo también a esa hora para repasar esos resultados deportivos que nos ha dejado el fin de semana. Lo vamos a hacer con la ayuda de nuestro compañero David Ferrato. Muy buenas, David.
Muy buenas. El cacereño consigue la primera victoria de la temporada y se lleva el derbi extremeño de Primera Federación tras vencer por 2-1 al Mérida, que encadena 3 derrotas consecutivas. En Primera Femenina se cumplieron los pronósticos y el cacereño caía por 2-0 ante el Fundación Albacete, al que no ganó nunca. En Segunda Federación, el Extremadura se coloca líder en solitario tras vencer al Yeclano por 2-1, mientras que un Coria Mermado caía por 2-0 ante el Conquense. En Segunda Femenina, el Sport Extremadura volvía a la victoria por 0-2 en Canarias y el cacereño B volvía a caer, esta vez por 1-2. En Tercera, el Villanovense es el único equipo que suma sus 3 partidos por victoria tras vencer con sufrimiento por 3-2 al Gébora, mientras que el Don Benito vencía por 0-1 en el Nuevo Ibero y ahonda en la herida del Badajoz, que sigue con menos 3 puntos. En fútbol sala, en Segunda B masculina, el Jerez empataba a 3 y el grupo López Bolaño vencía por 4-1, mientras que en Segunda Femenina comenzaba el San José de la competición con derrota por 2-3. Además, nueva jornada en Primera y Segunda Extremeña, triple derrota de los juveniles en División de Honor. El Alcáceres se llevaba la Copa de Extremadura Femenina de Baloncesto tras vencer al Miral Valle, y mucho polideportivo, que ampliamos a las 3:10 en tiempo de información deportiva.
Gracias, David. Ahí lo escucharemos. Tiempo también es ahora para mirar a esos cielos. Veamos cómo llega la previsión. Lo hacemos con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes. Esta tarde en Extremadura comienza el otoño con temperaturas que se mantienen sin cambios o bajan ligeramente. Se esperan hoy máximas de 27 grados en Badajoz y Mérida, 24 en Cáceres. Mañana las temperaturas se mantienen o suben ligeramente, con máximas de 28 en Badajoz y Mérida, 25 en Cáceres. Las mínimas en la próxima madrugada serán de 11 en Badajoz, Cáceres y Mérida. Esta tarde y mañana tendremos cielo poco nuboso o despejado, con viento del norte o noroeste flojo en general. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Un consejo sobre incendios forestales. Antes ya les contábamos: si tienen un jardín en casa, renuncie a las especies inflamables como el pino, el ciprés o la arizónica o la mimosa, y opta por otras que protejan en caso de incendio forestal, como frutales o especies autóctonas como las adelfas, la hiedra o el laurel. Es un consejo ofrecido por la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura. Así llegamos a las 12:30, tiempo ahora para dejarles con la programación más cercana, con más de uno en su ciudad, en cada una de las frecuencias locales de Onda Cero. Ya saben que a las 2:50 les seguimos contando noticias de Extremadura con nuestro compañero Juan Carlos González. Saludos en nombre de la redacción de informativos de Onda Cero en Extremadura. Feliz resto del día, feliz lunes.
Onda Cero, Extremadura.
Más de uno, Mérida. Onda Cero. Más de uno, Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
Son las 12:31. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza Más de uno, Mérida, en este lunes 22 de septiembre de 2025. Les saluda encantada Inma Pineda. Ayer domingo, día 21, se conmemoró el Día Mundial del Alzheimer y no queríamos dejar de hablar de esta enfermedad que afecta cada vez más a un mayor número de personas, sin entender de sexo, clase social ni nivel cultural, y que preocupa porque además cada vez aparecen más casos en personas menores de 65 años, aunque con una incidencia menor a los mayores de esta edad. Un día para dar visibilidad a esta enfermedad y también para reivindicar lo mismo de todos los años, la mejora de la atención pública y el acceso a servicios especializados. Una atención no solo a los enfermos, también a los familiares que viven a diario con esta enfermedad y que está lejos de tener cura. Hoy también es un día clave, día importante para los devotos de la Martín. Comienzan los cultos religiosos en honor a la patrona de la ciudad. Y además se desarrollan también manifestaciones y otros asuntos en la capital extremeña, que nos habla ya nuestra compañera de los servicios informativos, Noelia Macías. Actualizamos la información en la capital extremeña con nuestra compañera Noelia Macías. Noelia, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Cuéntanos, ¿por dónde empezamos?
Pues mira, empezamos por una manifestación que ocurría este sábado aquí en la capital extremeña, de profesionales del sector social que reivindicaban condiciones laborales dignas. Decían limitar la privatización y la subcontratación y más protocolos en pro de su seguridad frente a situaciones de acoso laboral y sexual, amenazas o agresiones. Un acto en la capital extremeña donde decenas de personas plasmaban sobre una pancarta blanca mensajes como "no somos números, mejoramos la sociedad", "el sueldo no paga el miedo" o "la precariedad mata". Estaremos muy pendientes del tema, ya que bueno, pues hace poco sabíamos ese caso sobre la educadora social y que poco a poco bueno, pues van luchando sobre todo por su seguridad. También, como bien has dicho tú, ayer, día del Alzheimer, bajo el lema de igualando derechos, las asociaciones de Alzheimer en Extremadura pues reivindican esa igualdad, más recursos y compromiso institucional. Luego conoceremos más contigo, que hablarás en el programa de ello.
Eso es.
Exactamente. Y luego también conocíamos que la Asociación de Comerciantes de Mérida, de Mérida Augusta, con la colaboración del Ayuntamiento, organizan del 24 al 27 de septiembre la segunda edición del Outlet Urbano 2025, consolidada ya como una de las citas comerciales más esperadas por los vecinos y visitantes, de modo que 60 empresas locales de la Asociación de Comerciantes, junto con establecimientos invitados, ofrecen productos de calidad con descuentos de hasta un 80%. O sea que no se me pueden quejar de los descuentos, tanto en el interior como en el exterior, que bueno, que ya saben que se instalan por las calles de, o por ejemplo, por Santa Eulalia, por Santa Eulalia, por el centro, que hay muchísimos puestos ahí con los descuentos, como un mercadillo móvil, básicamente.
Sí, claro. Allí en la calle.
Exactamente. También llega una edición más del Manga Fest, del 27 al 28 de septiembre en IFEME, como siempre, ya saben, para los aficionados del manga, el anime, el ocio digital. Como novedad, también este año hay un stand de ciencia, y también ofrecen bueno, pues experiencias con la realidad virtual, zona free play, que habrá diferentes puestos de juegos y novedades, como siempre, de los últimos juegos que salen en el mercado. Y también una novedad muy chula para los que sean fans del juego del calamar, que hay un laberinto inspirado en la famosa serie. y poquito guay. Más. Me voy a dejar ciertas cosas en el tintero que luego la gente pues se quede con las ganas de escucharme.
Pues a las 2 menos 20, ojo.
Exactamente.
A las 2 menos 20 le dejo el sitio a Noelia Macías para que nos cuente estos y otros asuntos en tiempo de información local. Hasta luego,
hasta
Noelia.
Luego.
Adiós. I feel good. I knew that I wouldn't. So good. So good. Vamos a conocer ahora otra previsión, la del tiempo de cara a las próximas horas. Esta mañana temprano hemos tenido que echar mano a la chaqueta. Se nota esa bajada de temperaturas y es que vamos a estar con máximas por debajo de los 30 grados y las mínimas en torno a los 10, 11 grados. Días más frescos y noches que poco a poco se van adelantando. Y es que el otoño arranca hoy, esta tarde de lunes, a las 20 y 19 horas. ¿Y qué tenemos hoy en Más de Uno Mérida? Pues se lo contábamos hace unos segundos. Hablaremos precisamente del Día Mundial del Alzheimer. Lo haremos con AFAN, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, que además han organizado diversas actividades aquí en la capital extremeña. Tendremos a la presidenta de AFAN y directora del Centro de Alzheimer aquí en Mérida, María Jesús, bueno, pues que nos va a dar, María Jesús García, que nos va a dar bueno, pues todos los detalles de este día y nos va a contar todo lo que han programado de cara a las próximas jornadas. Por otro lado, les ofreceremos nuestras secciones habituales de los lunes. Nos interesaremos por el cine de la mano de David Garrido, que nos invita hoy a disfrutar de la cinta La Buena Letra. Y con otro David, con David Cerrato, repasaremos la jornada deportiva de este pasado fin de semana. El Mérida perdía en el derbi contra el Cacereño. Y continuaremos con más cultura, y es que se va a presentar este viernes el libro de Félix Cuéllar. Va a ser aquí en la capital extremeña bajo el título ¿De qué va esto de la vida? La obra es como una guía práctica de desarrollo personal que invita a vivir de una manera más consciente y plena. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Les recordamos que pueden mantenerse informados en las redes sociales de Onda Cero. Nos encontrarán en Facebook y en X. Además, en la página web www.ondacero.es. Buscan la emisora de Mérida y ahí también encontrarán todas las noticias de la ciudad y podrán escuchar cualquier programa de esta casa. Y ya, bueno, solo queda recordarles la app de Onda Cero, disponible para iOS, para Android. Se la descargan en su dispositivo y pueden escuchar la radio en cualquier sitio y a cualquier hora. Llegamos de esta manera a las 12 y 38 minutos. Vamos a hacer a continuación una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta.
Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero. Onda Cero Mérida. Lleva tu experiencia al volante a otro nivel con el nuevo CLA 100% eléctrico de Mercedes-Benz. Disfruta de sus 790 kilómetros de autonomía y su sistema de carga ultra rápida. Aprovecha las ayudas del Plan Moves e infórmate en tu concesionario.
Véalo en Automoción del Oeste, concesionario Mercedes-Benz en Avenida Juan Carlos I, 57, Mérida.
Llega Potencial Digital a IFEBA Badajoz los días 2 y 3 de octubre. El mayor congreso de Extremadura sobre digitalización, ciberseguridad, robótica e innovación tecnológica. Inscríbete totalmente gratis en potencialdigital.es. ¿Te vas a perder el futuro? Organizado por Junta de Extremadura, Plan de Transformación Digital de Extremadura.
Llegan las jornadas de Huelva a Carbonería Tapas. Del 24 de septiembre al 5 de octubre ven a Carbonería Tapas a disfrutar de exquisitos y sugerentes platos elaborados con los mejores productos de las costas de Huelva. Gamba blanca, chipirones de la costa, cedias y coquinas, entre otros. Del 24 de septiembre al 5 de octubre las jornadas de Huelva en Carbonería Tapas. Plaza de la Constitución número 3 en Mérida. Información y reservas en el 618-934-3333. 385 Carbonería Tapas. El producto, la calidad y el servicio nos definen.
Su habitación, su estilo. Descubre la nueva colección en dormitorios juveniles de Muebles Gómez y Sierra. Es el momento. Diseños modernos, calidad y buenos precios. Y ahora además, al comprar tu dormitorio juvenil, te regalan el colchón. Sí, como lo oyes, un colchón de regalo. Esto solo pasa en Muebles Gómez y Sierra. Date prisa.
Muebles Gómez y Sierra. Un mundo en muebles.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 2x1 por ser socio del Club Carrefour. Como en todos los productos Pantene. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro y así en más de 1.600 productos. Hasta el 24 de septiembre. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Onda Cero Mérida. Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
Ya estamos de vuelta, continuamos en directo en Más de Uno Mérida y queríamos interesarnos en el día de hoy por el Día Mundial del Alzheimer. Se conmemoró ayer domingo, día 21, pero se van a desarrollar actividades y una programación a lo largo de los próximos días. Hablamos de este asunto con María Jesús García. Ella es presidenta de AFAM, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, y directora del Centro Terapéutico para Alzheimer y otras Demencias, Antonia Blanco, además de psicóloga. María Jesús García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ayer fue domingo, pero no queríamos dejar de tratar hoy este Día Mundial del Alzheimer, que afecta cada vez más a un mayor número de personas. Está lejos de tener una solución o de tener una cura, y además, bueno, pues llama la atención también que cada vez aparecen también casos en menores de 65 años. Un día para dar visibilidad, también para sensibilizar y reivindicar más atención a los usuarios y también a los familiares.
Efectivamente, es un día para reivindicar más atención, sino también ayudas, tanto económicas como a nivel de terapia, y sobre todo se está reivindicando un diagnóstico precoz de la enfermedad, que es muy importante.
Uh-huh. Hablando de ese diagnóstico precoz, que puede ayudar muchísimo, sobre todo a ir parando un poco la enfermedad, ¿no? Que no vaya quizás a grandes pasos. ¿Qué serían esos signos de alarma?
Bueno, los signos de alarma, es que es complicado, si no eres un profesional, es muy difícil de detectarlo inicialmente, uh-huh. Pero puede ser. Problemas de memoria, pero problemas de memoria se suele decir, ¿dónde he dejado las llaves? Cosas así. Eso nos puede pasar a nosotros también por problemas de estrés y otras cosas añadidas en el día a día. Pero en el caso de ello es un problema cuando ese olvido es recurrente, o sea, cuando se da bastante en el tiempo. Luego también cambios de personalidad, o sea, personalidad previa a la persona, que hay indicios de que ha cambiado, de que se comporta de forma distinta. También otro indicativo puede ser el hecho de que haya empezado con una depresión de forma repentina, de la noche a la mañana, que se suele confundir muchas veces con el inicio de la enfermedad. Entonces, así son algunas cosas que pueden indicarte de que esa persona está desarrollando algún tipo de demencia o algún cuadro de deterioro cognitivo.
El lema de este año es Igualando Derechos, y es que creéis que es importante, ¿no?, que se os reconozca como un grupo social.
Eso, exactamente. Para nosotros es importante, y por eso se reivindica este año con este lema que ha cogido la Confederación a nivel nacional y que ha establecido este año para el Día Mundial. Son un poco las exigencias de todos los años, porque han metido el tema de la atención especializada, el tema de que el derecho a ser escuchado y a expresar nuestras necesidades, pero sobre todo lo más importante es el reconocimiento como grupo social, como colectivo, porque hasta el momento se nos dan atenciones y se nos tenemos acceso a ayudas y cosas dentro de los colectivos de personas mayores o de discapacidad, aunque no somos discapacidad y por lo tanto tampoco tenemos acceso a ayudas, subvenciones, a la protección social de las personas con discapacidad. Entonces, ese es el reconocimiento mayor este año, el que se nos reconozca como un grupo social específico con necesidades específicas e independientes.
Hablamos sobre todo de estos enfermos de Alzheimer, pero también hay que hablar, María Jesús, de sus cuidadores, de los familiares, ¿no?, que están también muy pendientes y están, bueno, pues al 100% con estos enfermos. También hay que apoyarlos, ¿no? No se pueden olvidar, no nos podemos olvidar de todos ellos, porque también se necesita un apoyo cuando estás diariamente con enfermos de Alzheimer.
Sí, nosotros desde la asociación defendemos que no se puede separar, y vaya, es así, no se puede separar el binomio cuidador-persona enferma, porque lo que se hace con uno redunda en el otro y viceversa. Entonces, el cuidador necesita un autocuidado, necesita un apoyo, una información, una formación para poder ir adaptándose a los cambios que va produciéndose en su familiar. Y para eso desarrollamos un papel bastante importante en las asociaciones, que es donde ellos encuentran información, apoyo y comparten con otras personas que están pasando por lo mismo su situación actual. Y claro, si ellos están bien, podrán atender mejor a la persona enferma y dar un servicio de una atención de calidad en unas buenas condiciones.
Lleváis la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer, tanto aquí como en la comarca, lleváis trabajando 27 años atendiendo y apoyando a personas enfermas, también a sus familiares. El Centro de Terapéutico de Alzheimer y otras demencias Antonio Blanco lleva funcionando desde junio de 2021. Hacéis aquí en la capital extremeña un trabajo importante, relevante para toda la sociedad. No sé, actualmente, ¿a cuántas personas estáis atendiendo en este centro terapéutico? ¿Y cuál es vuestro día a día también?
Bueno, como bien dice, el centro lleva 4 años funcionando, nosotros como asociación 27, y el centro ya se nos va a quedar pequeño dentro de poco, porque inicialmente estaba con una capacidad para 20 personas y el año pasado ya tuvimos que pedir una ampliación al CEPAS, que se nos ha concedido en febrero, y está actualmente con planteado para 32 personas. De ahí a más, no, aunque tengamos capacidad, porque queremos dar una atención de calidad y para más gente ya sería de otra manera. Actualmente hay 26 personas las que estamos atendiendo en el centro terapéutico, de las 32 plazas que te comento, 4 personas pendientes de valoración que probablemente también entren en el centro, porque ahora a partir del último trimestre vienen bastante gente, se acerca a nosotros para acceder a los servicios. Y luego en el domicilio también atendemos a 22 personas en el domicilio, con servicios de estimulación cognitiva y fisioterapia a domicilio, y en terapias externas tenemos también a 12 personas. En total estaremos atendiendo actualmente de forma activa a unas 55 o 56 personas enfermas con enfermedad de Alzheimer. Y luego tenemos otro tanto que están en domicilio, que se le da atención al familiar, pero no tiene atención la persona enferma, o la persona enferma va a otro tipo de centro que no es el nuestro.
¿Qué tipo de terapias se realizan en el centro a todos estos enfermos?
Nosotros tenemos un plan horario en el centro desde las 10 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde y están continuamente haciendo terapia. Por eso es un centro terapéutico, no es un centro de día. Nosotros todo lo que hacemos está enfocado, tiene un efecto terapéutico para ellos. Y dentro de una rutina, que es
sí, también dependerá de las necesidades de cada uno, ¿no?, de cada paciente.
Sí, adaptado a cada uno. Están separados por fase de aceptación en 3 salas para la estimulación cognitiva y luego se mezclan para el resto de actividades. Y tenemos psicomotricidad, gerontogimnasia, laborterapia, terapias no farmacológicas específicas, tales como neuropsicología de la música, musicoterapia, terapia asistida con perros, expresión corporal. Y luego eso, tenemos también talleres de ocio terapéutico, ludoterapia, huerto, cocina, o sea que todo está enfocado a la terapia, con ello tanto a nivel físico como cognitivo, social, emocional y afectivo.
en todos los ámbitos. Desde la entidad habéis organizado con motivo de este Día Mundial del Alzheimer diferentes actividades, diferentes acciones que se van a desarrollar a lo largo de esta semana. Otras acciones ya se han desarrollado, ¿no?, en este mes de septiembre. Precisamente hoy os encontráis en la calle Santa Eulalia.
Sí, estamos en la esquina de la calle Santa Eulalia con la Plaza de España. Llevamos varios años poniéndonos aquí para informar a la población de cuáles son nuestros servicios, de qué es lo que hacemos y también informar a la enfermedad y darnos a conocer y visibilizar un poco lo que es la enfermedad y el trabajo que hacemos con ellos.
Este es el plan para hoy, esta mesa informativa que va a estar aproximadamente hasta las 12 del mediodía, pero a lo largo de las próximas semanas, ¿qué tenéis previsto?
Pues mañana tenemos un acto en la Asamblea de Extremadura en el que se le da el manifiesto por el Día Mundial y luego tendremos un concierto meditativo, lo ha llamado así la persona que lo realiza, pero es un taller que realizamos nosotros de forma habitual, de forma mensual, con los familiares en el centro terapéutico. Es un método patentado o que está desarrollando Diana Vara, que es musicoterapeuta, profesora de violín del Conservatorio de Música y terapeuta del sonido, y mezcla un poquito varias cosas distintas. Es un método un poquito especial porque es ella, o sea, no, eso no se puede copiar, ella la que lo desarrolla y es bastante efectivo y conlleva el bienestar general de la persona, tanto afectivo como emocional como físico. Entonces hemos querido hacerlo extensivo a la población en general y darle un poco a conocer y con ello también dar a conocer lo que nosotros hacemos por ellos.
Eso va a ser el 23 de septiembre tras la lectura del manifiesto mañana. Tenéis además talleres, torneo de pádel, vais a estar presente también en otras acciones, actividades que se van a desarrollar en la capital extremeña.
El jueves hemos hecho dos talleres. El primero fue el jueves pasado de arte terapia, que también es un taller que realizamos de forma mensual con los cuidadores en el centro, con los familiares, y hemos también querido abrirlo a compartirlo con otras asociaciones y colaborar con nosotros familiares de la Asociación de Ajabal. Y el próximo será este jueves en el Centro Cultural Alcazaba. Y el sábado tenemos dos actos benéficos, que hay que agradecer bastante que colaboren con nosotros, porque las necesidades cada vez son crecientes para el mantenimiento del centro y de las actividades que hacemos. Y tenemos el segundo torneo de apertura en lo que es el Complejo Deportivo de la Corchera, organizado por el Club Deportivo de la Corchera, que es un torneo de fútbol categoría Levín. Y luego por la tarde, a partir de las 6, nos han avisado para que colaboremos con nosotros. Vamos a poner un stand informativo y con cosas que hacen las personas enfermas del centro para venderlas en la concentración mototurística que hay, la primera concentración mototurista que se realiza en el Harley. Y habrá un jamón solidario, o sea que repartiremos platos a 5 euros, un precio bastante solidario, platos de jamón.
Bueno, pues vamos a invitar a todos nuestros oyentes a que participen, a que colaboren en estos actos solidarios, en este caso, por ejemplo, con ese corte de jamón solidario que se va a desarrollar en la primera concentración mototurística Ciudad de Mérida y también con ese torneo de apertura del Club Deportivo La Corchera. Solidario porque todas estas terapias, todo lo que realizáis desde la asociación y también desde el centro terapéutico, lleva pues un dinero, ¿no?, que vosotras necesitáis muchísimo para continuar ofreciendo todas las terapias que nos detallaba María Jesús hace tan solo unos minutos, ¿no?, y que ayuda tantísimo a los pacientes y a los enfermos de Alzheimer. María Jesús, no sé si se nos queda algo en el tintero por detallar antes de despedirnos.
No, solo comentar que nosotros como asociación llevamos reivindicando y exigimos y defendemos a ultranza la visibilidad, la integración y la normalización de las personas enfermas de su familia, y que es importante también que se sientan acogidas en el entorno en el que viven, que muchas veces se ven abandonadas tanto por amigos como por familias como por sus vecinos y están abocados a la soledad. Entonces me gustaría hacer hincapié en eso, en que cuando haya un caso de Alzheimer o lo que sea, que necesitan mucho apoyo, más que evitar el contacto social con ellos.
Pues con ese último llamamiento nos despedimos. María Jesús García, presidenta de AFAN y también directora del Centro Terapéutico para Alzheimer y otras demencias, Antonio Blanco de Mérida. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
A vosotros por haceros eco.
Hasta la próxima, adiós.
De nuestra situación.
Vamos a hacer a continuación una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta.
Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
Onda Cero, Mérida.
Hay caminos que se sienten como en casa y coches que parecen hechos para ti. El nuevo Mazda CX-30 te llevará a recorrer cada rincón de Extremadura. Solo este mes llévatelo a un precio único en Mazda MZ Maven Badajoz o en mzmaven.com.
Este 25 de septiembre celebramos el Día Mundial del Farmacéutico bajo el lema Piensa en Salud, Piensa en Farmacia. Somos 1.100 farmacéuticos colegiados y 400 farmacias y botiquines en la provincia comprometidos con tu salud. Trabajamos cada día con ciencia farmacéutica para mejorar el mundo. Gracias por confiar en nosotros. Es un mensaje del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz.
Su habitación, su estilo. Descubre la nueva colección en dormitorios juveniles de Muebles Gómez y Sierra. Es el momento. Diseños modernos, calidad y buenos precios. Y ahora además, al comprar tu dormitorio juvenil, te regalan el colchón. Sí, como lo oyes, un colchón de regalo. Esto solo pasa en Muebles Gómez y Sierra. Date prisa.
Muebles Gómez y Sierra. Un mundo en muebles.
Tu primo ya lo sabe y tu vecina también. Con Fibrix tienes 600 megas de fibra, 150 gigas de datos y 3 meses de Netflix gratis. Todo por solo 5 euros al mes durante 3 meses. Y ya sabes, si me das a elegir, me quedo con Fibrix.
¿Necesitas una autocaravana para tus vacaciones? Ven a Autocaravanas Miriam. Y si necesitas una furgo por horas, ven a Merifurgo. Porque somos la mejor solución de movilidad. Tenemos furgones por horas y autocaravanas para alquilar, comprar, reparar y mejorar para tus vacaciones. Como siempre en el Polígono El Prado de Mérida, Autocaravanas Midian y Merifurgo. Muévete con libertad.
Y ahora también puedes alquilar turismos de gama media por 65 euros al día.
Onda Cero, Mérida.
Quiero firmar esta última carta enfrente de este mar, dándole las gracias por acercarme al sol, por sacarme de la cama, abriéndome de par en par los párpados y las persianas. Tierra a la vista.
Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
Tan guapa, tan fea, tan de pueblo, tan urbana, viajando a tu centro, me perdí entre tus faldas.
Llegamos casi a la una del mediodía con música. Ya saben ustedes que toda la música, las canciones de ahora, de siempre, podrán escucharla en Europa FM, Tierra de Barros. Y nos despedimos con Michael Izal y El Paraíso. Volvemos en unos minutitos a eso de la 1:10 aproximadamente para hablarles de más asuntos de la capital extremeña. Mientras tanto, le dejamos ahora con la información nacional e internacional de Onda Cero.
Con cuatro cervezas soltábamos toda la mierda que nos preocupaba. Vermut a las 12, churritos naranjas. Reinventábamos juntos la forma de vernos dos o tres veces por semana. Asomados al borde de nuestra terraza, dejándole al tiempo llevar las penas tan lejos que no molestaran. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa. El tiempo es infinito y puede ir al revés. Tan solo pide por esa boca. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa. El tiempo es infinito y puede ir al revés. Tan solo pide por esa boca. lloviendo y no importa. El tiempo es infinito y puede ir al revés. Tan solo pide por esa boca.
Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos, con novedades sobre el caso del fiscal general del Estado, previsibles por otra parte. La Fiscalía ha solicitado al Supremo la absolución de Álvaro García Ortiz. Insiste en que no hay delito de revelación de secretos, Eva Llamazares.
Escrito de la Fiscalía que firma la segunda de García Ortiz, la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde sostiene, en la línea que viene manteniendo el Ministerio Fiscal en esta causa, que lo que procede es la libre absolución del fiscal general del Estado. Dice que los hechos no son constitutivos de delito y que no se le puede atribuir ninguna intervención en la filtración de datos del novio de Ayuso a García Ortiz, que ya está procesado y enviado a juicio por el magistrado y por la sala del Supremo. Entre múltiples testigos, la Fiscalía pide que se cite en el juicio a Alberto González Amador y al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.
Están teniendo un mal día los bancos en la bolsa, arrastrados por la caída de las acciones del Sabadell y del BBVA después del giro de esta última entidad revisando al alza la OPA sobre el banco catalán. A la espera de lo que terminen diciendo los accionistas, que ahora tendrán que valorar de nuevo si les compensa o no, el CEO del Sabadell explicaba en Más de Uno que la probabilidad de éxito es reducida y que la operación ha descarrilado ya porque no va a conseguir convencer a un porcentaje elevado del capital del banco. César González Bueno, dice que esta última oferta de Carlos Torres es peor que la inicial y que sigue siendo muy débil.
Es un 1,6% más, lo cual tampoco es mucho. Normalmente las primas suelen ser del 30 o el 40%, un 1,6 es poco. Y teniendo en cuenta que la revalorización del Banco Sabadell desde la primera vez que se aproximó el BBVA ha subido más de un 1000%, pues un 1% tampoco nos vamos a echar las manos a la cabeza ni pensar que es mucho, ¿no?
A partir de ahora, nuevos plazos para cerrar una operación que para el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, se está alargando demasiado en el tiempo. Confía en que ya sea solo cuestión de días.
Yo creo que estamos ya muy cerca del final. Tienen que pronunciar pronto los accionistas. Ahora de nuevo pasa a ser el momento de la CNMV, pero es una cuestión de días, por lo que tengo entendido. Por lo tanto, no debe cambiar el calendario, calendario previsto que nos sitúa en algún momento de octubre cuando sepamos el resultado final.
A partir de las dos hablaremos de casos concretos de mujeres víctimas de violencia machista que denunciaron ya en Onda Cero en el mes de mayo que sus agresores se quitaban las pulseras de control con demasiada facilidad. Escucharemos lo que tiene que decir el gobierno al respecto. El titular de Interior insiste en que no ha habido brecha de seguridad, la de Igualdad no tiene ningún acto programado y la vicepresidenta Yolanda Díaz solicita una pequeña investigación para aclarar qué ha sucedido.
Si han existido fallos o disfunciones, es conveniente que se esclarezca todo lo que ha pasado. Por tanto, explicaciones si hubo fallos. Y dos, si hubo mujeres que estuvieron o se vieron perjudicadas por estos fallos, el derecho a la reparación.
Líderes de todo el mundo pasan esta semana por la sede de Naciones Unidas en Nueva York para la cita anual de la Asamblea General de la ONU, que promete ser una de las más cruciales de los últimos tiempos. Va a estar marcada por desafíos y crisis globales como la de Gaza y por el reconocimiento de Palestina como Estado, al que cada vez a ese reconocimiento se suman más países, Asunción Salvador.
Sí, hoy lo va a hacer Francia, que condiciona ese reconocimiento a la liberación de los rehenes, el desarme de Hamas y una reforma interna de la Autoridad Nacional Palestina, entre otras cuestiones. Está previsto que sea el presidente francés Macron quien lo anuncie esta tarde, coincidiendo con la apertura de la Asamblea General de la ONU. Israel ha amenazado con represalias a todos los países que den el paso y el ministro francés de Exteriores advierte de que si las hay, Francia también responderá.
Si se tomaran represalias, responderíamos con extrema firmeza, pero espero que no se llegue a ese punto, ya que esta iniciativa que lanzamos hace aproximadamente un año contribuye en última instancia a la seguridad de Israel.
Varios ayuntamientos franceses han amanecido con la bandera palestina ondeando en su fachada. En Italia hay convocada huelga en sectores como el transporte y la educación para presionar al gobierno de Meloni para que endurezca su postura con Israel y también reconozca el Estado palestino. Y en Bélgica el ministro de Exteriores propone acompañar ese reconocimiento con sanciones al gobierno de Netanyahu.
El ministro de Agricultura se opone en estos momentos en Bruselas a la propuesta de la Comisión de rebajar un 20% la asignación de la política agraria común a partir de 2027. Luis Plana llega dispuesto a batallar en una negociación difícil. Corresponsal Jacobo de Regoyos.
Según las cifras que publica la propia Comisión Europea, a España le corresponderían unos 37.235 millones de euros a partir del 2027 frente a los 47.700 que viene recibiendo. Por eso el ministro Luis Planas ve margen de mejora.
No nos gusta esta propuesta y por tanto vamos a trabajar muy activamente para conseguir reformarla.
La cantidad prevista para España es la segunda más importante, aunque a mucha distancia, eso sí, de los 51.000 millones de euros que recibe Francia.
Y hoy además recordaremos que empieza el otoño astronómico a las 8 de la tarde y 19 minutos. Lo hemos notado desde luego en todo el país con un importante bajón térmico. De todo ello hablamos en 55 minutos cuando les recordemos los contenidos de la actualidad de este lunes 22 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Alsina pisa el terreno cada día para llevar la radio a cualquier punto informativo.
No sé si hay muchos precedentes de un programa como este para que nos cuente qué es lo que hace falta.
Esta nueva edición especial de Más de Uno desde las calles de Valencia.
Les saludamos desde la Ciudad del Vaticano. Nos hemos traído la radio a la Ciudad Universitaria. Estamos iniciando el viernes en el Parque del Retiro de Madrid, aquí hoy a cielo abierto.
Una radio sin límites.
Y les aseguro que hasta aquí no había llegado ningún programa de radio.
¿Por qué estáis esparciendo paja? ¿Qué objetivo tiene? ¿Cuáles son las necesidades que tenéis? ¿Qué es lo que tú crees que es más urgente?
Gracias a ti por preocuparte, por venir in situ a conocer la zona. Tú lo narras muy bien.
Más de uno, con Carlos Alsina.
Esto es la radio en movimiento. La radio que pregunta.
Onda Cero, tu radio. Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
Una y siete minutos, ya estamos de vuelta en Más de uno Mérida. Arrancamos la segunda parte del programa, una segunda parte que además es muy cultural, ya les digo, Vamos a hablar en unos minutos con Félix Cuéllar, que va a presentar en la capital extremeña el próximo 26 de septiembre, este viernes, su libro ¿De qué va esto de la vida? Una invitación a reconectar con uno mismo y para vivir con plenitud. La presentación tendrá lugar, como decimos, en el viernes en el Centro Cultural Alcazaba a partir de las 7:30 de la tarde. Enseguida hablaremos con el protagonista, con el autor, para que nos hable sobre esta guía práctica de desarrollo personal. Y en esta segunda parte de Más de uno Mérida también les ofrecemos las secciones habituales de los lunes. Primero, con el Cineclub Forum. Hoy se proyecta la segunda película de la programación. La buena letra se podrá ver en Cines Victoria. Esta tarde hablaremos con el director de programación de Cineclub Forum, del ciclo de cine en versión original subtitulada, sobre esta película. Y analizaremos con David Cerrato todo el fin de semana deportivo. Ya saben ustedes que el Mérida perdía este pasado fin de semana. Lo contaremos con nuestro especialista en deportes aquí en Más de Uno Mérida y en Onda Cero Mérida, el que más sabe de deporte. Esto y mucho más en unos minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta.
Más de Uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
Onda Cero, Mérida.
Más que chollos en Rapimueble. Dormitorio 179 euros, juvenil 389. Cheslong ahora solo 389 euros. Rapimueble, las mayores exposiciones del mueble y descanso. Más ahorro, más ofertas, más barato. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
¿Tienes calor? ¿Te apetece refrescarte? Pues en Centro Comercial Cámara estamos preparados con todo lo que necesitas para tu piscina. Amplia gama de productos para que cuanto antes puedas disfrutar con las altas temperaturas. Visita nuestras instalaciones en Mérida, en la carretera nacional 630, cafetería con menús diarios. Elige bien, refréscate con Cámara. Y ahora con nuevo horario, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la tarde y los sábados de 9 a 14 horas.
Te cuento un secreto, en Ford hemos electrificado nuestros iconos. Siente el espíritu deportivo del Capri, la potencia indomable del Mustang Mach-E, la aventura sin límites del Explorer y la agilidad urbana del Puma Jenny. Disfruta de la gama eléctrica de Ford con una autonomía de hasta 796 kilómetros. Ahora además, con Plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es. Ford, go electric.
Ven y descúbrela en tu concesionario Ford Maven e Hijos o mavenehijos.com.
Rebajas, rebajas, rebajas en Muebles Ávila. Rebajas en cientos de productos con montaje y transporte gratuito y más de 200 artículos con entrega inmediata.
En Muebles Ávila, colchones Flex con descuentos de hasta el 60%.
Muebles Ávila, la mayor tienda de muebles de Extremadura. En carretera Villanueva Don Benito o en mueblesávila.es.
Muebles Ávila, desde 1981 siempre a tu lado.
Hay trabajos que no siempre se ven, pero se sienten en cada rincón limpio, en cada parque cuidado y en cada papelera vacía. Detrás están los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria y mantenimiento de jardines de Mérida. Personas que cuidan lo común con vocación, porque cuidar Mérida tiene su historia. Es un mensaje de FCC Medio Ambiente.
Este 25 de septiembre celebramos el Día Mundial del Farmacéutico bajo el lema Piensa en salud, piensa en farmacia. Somos 1.100 farmacéuticos colegiados y 400 farmacias y botiquines en la provincia comprometidos con tu salud. Trabajamos cada día con ciencia farmacéutica para mejorar el mundo. Gracias por confiar en nosotros. Es un mensaje del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz.
Onda Cero Mérida 90.4 FM. Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
Ya estamos de vuelta, continuamos en directo en Más de Uno Mérida y vamos a comenzar la semana proponiéndoles planes de cara a estos próximos días. Vamos a hablar en los próximos minutos con Félix Cuéllar porque presenta este viernes 26 de septiembre su libro ¿De qué va esto de la vida? Un acto, una presentación que tendrá lugar a las 7:30 de la tarde en la rotonda del Centro Cultural Alcazaba. Precisamente vamos a hablar con el autor, con Félix Cuéllar. Félix, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Inma.
Bueno, y vuelves a tu tierra, a Mérida. Aquí vas a hacer la presentación de este, que es tu primer libro, rodeados de amigos, de familiares y de ciudadanos que quieran ir a conocer el proceso de creación de este libro, que va mucho más allá, quizá, a un libro de autoayuda, ¿no? Porque lo que pretendes con él es que quienes, bueno, necesitan un cambio, ¿no?, pues animarle a que lo den a través también de todas tus reflexiones.
Exacto. Lo primero, decir que estoy encantado de volver a mi tierra. Había soñado alguna vez que volvería para mostrar algo de lo que estuviera yo orgulloso, ¿no? Y la verdad es que se me ha cumplido, ¿no? No es lo que yo hubiera imaginado hace unos años, escribir un libro, pero la verdad es que se han dado las circunstancias y por eso me siento bendecido y agradecido, ¿no? Pero decirte ¿y por qué escribí el libro? Bueno, pues la verdad es que he sido siempre una persona muy inquieta. Uh-huh. Y siempre me ha costado transmitir con palabras lo que pasa por mi cabeza, ¿no? Se me pasan muchas ideas, que yo las tengo muy claras en la cabeza, pero luego al intentar decirlas, yo decía, se me escapa.
Te cuesta.
No suenan como deberían, ¿no?
Sí.
Exactamente. Entonces, tenemos que primero mirar bien cómo somos nosotros y en lo que destacamos, ¿no? Digamos, ¿no? Y entonces yo vi que se me daba mejor escribir esas ideas y por eso empecé a escribir, para ordenar mis pensamientos, las ideas, los conocimientos y darles un poco de forma, ¿no? Y por eso escribí el libro. Primero también porque me apasiona el tema del desarrollo personal desde pequeño. Uh-huh. También me hacían muchas preguntas desde pequeño, ¿no? Quería ser astrónomo, aunque luego no he ido por ahí, pero siempre me ha tenido una inquietud sobre todo el tema de todo lo que es la mente, ¿no? El desarrollo humano, ¿no? Y creo que ahí tenemos muchas cosas que aprender todavía, porque creo que al final la vida es como un manual de instrucciones, digamos, el que necesitamos, digamos, un manual de instrucciones, pero que nadie nos enseña un poco herramientas para poder, en determinados momentos, tirar de ellas, ¿no? Y yo, con todo lo que he leído, digamos, del desarrollo personal, pues he intentado ordenar esas ideas y que para que sirva para cualquier persona que incluso no haya leído nunca desarrollo personal, ¿no? Que le sea sencillo, ¿no? Con un lenguaje sencillo, con herramientas, con sobre todo con muchas metáforas, con historias, fábulas, para que el aprendizaje sea mucho más fácil, ¿no? Uh-huh. Eso que te decía, ¿no? Que de que todo el mundo pudiera entender desde el principio un poco el libro, ¿no?
Uh-huh. Me gusta esto que leía en la nota de prensa, en la convocatoria que tengo aquí delante, porque dices, habla de cómo dejar de vivir en piloto automático. Y es que así se sienten muchas personas casi a diario. Vivimos en piloto automático, sabemos lo que tenemos que hacer cada día y a cada hora, pero muchas veces no nos paramos a pensar qué estamos haciendo con nuestras vidas, si somos felices con esto. Queremos dar un cambio y quizás no somos capaces de tirar para adelante, de arriesgarnos, de ser valientes y decir, oye, venga, voy a cambiar esto en mi vida o voy a parar un poco y voy a tomármelo con más calma.
Exactamente, eso es uno de los principales problemas que veo yo, ¿no?, en la sociedad. Primero porque estamos muy muy entretenidos con muchas noticias, sobre todo muchas noticias que son malas, ¿no? Parece que todo es malo en la vida, ¿no? Entonces, pues, y como todo es rápido en la actualidad, pues es muy difícil salir de ese piloto automático, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que yo quiero que la gente tenga un poco, que al leer mi libro lo que pueda hacer es como un poco de hacernos un poco un escaneo de nuestras vidas, ¿no? En la que incluso luego se pueda resetear uno si vemos que tenemos cosas que cambiar y, bueno, luego pues diseñar ese cambio, cómo hacerlo, ¿no? Esa ruta para llegar a conseguirlo. No me gusta llamarlo guía a mi libro porque lo que pretendemos es que la misma persona cuando lea el libro sea ella la que sepa qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Primero, a través de unas herramientas que pueda, digamos, llegar mucho mejor ese mensaje y que después vea si realmente eso es lo que necesita cambiar. Porque tocamos mucho tipo de cosas en el libro, ¿no? Tipos como el miedo, la felicidad, ¿no? La resiliencia. Temas que son cuando pasan, que nos pasan cosas malas, que a todos nos pasan cosas malas, pues depende de a qué persona le pase, lo toma de una manera o de otra, ¿no? Y por eso, si tenemos herramientas, pues es mucho más fácil pasar por la vida, digamos.
Hablas de herramientas. No sé si nos puedes poner algún ejemplo.
Herramientas, pues, de todo tipo. Hay herramientas en las que, por ejemplo, para establecer un objetivo, ¿no? Un objetivo que pasamos el método SMART, que para muchas veces cuando queremos cambiar algo no sabemos realmente primero lo que queremos, ¿no? Y entonces, claro, si no sabemos y ponemos el nombre a lo que queremos hacer, es muy difícil llegar a ese objetivo, ¿no? Entonces siempre se puede pasar lo que se llama el método SMART a un objetivo, ¿no? Que es la primera palabra es la S, la primera letra es la S, que es de en inglés, digamos, específico, ¿no? Tiene que ser, no podemos decir, pues quiero adelgazar, ¿no? Uh-huh. Bueno, primero tienes que saber qué pretendes adelgazar, digamos. ¿Quieres pretender 5 kilos, 7, 1? Porque tienes que ponerte un poco, que sea medible también, que sea alcanzable, que no te digas, oye, quiero adelgazar en un mes 20 kilos. No, es alcanzable, porque lo que puede dejar es atractivo para ti y que veas que es muy complicado, ¿no? Relevante, que sea retador un poco también para ti y que tengamos un tiempo establecido para hacerlo. Uh-huh. Siempre hay que meter al objetivo un tiempo, que lo quiero hacer en 2 meses, en 3 meses, para ver muy bien qué línea tienes que llevar y qué pasos, ¿no?, para llegar a ese objetivo. Uh-huh. Eso puede ser uno, hay muchas, ¿eh?, en el libro.
Sí, el título ya hace que pensar y que reflexionar, ¿eh?, de qué va esto de la vida.
Es que eso, ¿eh?, es que es un tema. Yo quería poner un título que viera que le llamara la atención a la gente, ¿no? Primero porque no soy una persona famosa, ¿no? En el sentido de que no soy un Marilyn Switch, que cualquier cosa que haga lo vende, ¿no? Entonces quería poner una portada atractiva y un nombre, ¿no? Y el nombre lo tenía claro hace muchos años. Se me vino a la mente de que realmente una pregunta que diera a pensar, ¿no? Y de qué va esto de la vida, yo creo que da a pensar, ¿no?, de si estamos llevando la vida que queremos o la que quieren otros de nosotros, ¿no?
La presentación será en el Centro Cultural Alcazaba a partir de las 7:30 de la tarde, este viernes 26 de septiembre, para que todos nuestros oyentes lo apunten en el calendario de cara a esta semana. ¿Algo preparado para la presentación, Félix?
Bueno, voy a tener la gran suerte de que se lo va a presentar un amigo mío, periodista también, que se llama Benito Díaz. Oh, y sí. Que voy a estar, no sé si lo conoces.
Sí.
Y que también pues voy a estar rodeado pues eso de toda mi familia, amigos. La verdad es que muchísima gente, más de las que yo tenía pensado que iba a ir, ya me ha confirmado que van a venir a verme, porque primero hay muchos que no tienen la posibilidad de vernos pues continuamente, ¿no? Cada vez que, aunque yo vengo mucho a Mérida, uh-huh, pero no todo lo que desearía. Y bueno, yo creo que el que vaya va, lo que quiero es que se lleve algunas nociones de todo lo que va a encontrar en el libro para que lo pueda leer, y que yo con lo que quiero pretender con el libro es que la gente cuando lo lea, al menos le abra la conciencia, ¿no?, y que intente ver si está en el momento y en el sitio que quiere, ¿no?
Ya se puede adquirir, supongo que ese día en el Centro Cultural Alcazaba, sí. Supongo que habrá algunos ejemplares, pero no sé si está en alguna plataforma, sí. ¿En dónde se puede encontrar?
Sí, está. Mira, ahora se puede comprar ya en librerías de Mérida, también están ya, ¿vale? Y también se puede comprar en las plataformas digitales más principales, pues en lo típico Amazon, uh-huh, el Corte Inglés, todo ese tipo de plataformas online digitales. Y también, sobre todo, la gente lo escribirá también en el día de la presentación. Incluso, pues, regalaremos un marcapáginas y también, pues, podré dedicárselo a la gente que pase por allí.
Bueno, pues, a todas las personas que nos estén escuchando, ya lo han escuchado, ya está en librerías. ¿De qué va esto de la vida de Félix Cuéllar? Les pueden ir echando un vistazo, pueden ir leyendo sus páginas estos días y el viernes acudir a esa presentación y también poder debatir y reflexionar con el autor, con Félix Cuéllar, sobre este libro, sobre esta primera obra que publica, que combina experiencias personales, reflexiones y ejercicios prácticos para vivir con mayor conciencia. Félix, ha sido un placer. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a vosotros por darme voz, digamos.
Que vaya bien. Un abrazo. Saludo. Hasta la próxima. Adiós.
Gracias. Hasta luego.
Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero. Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
Continuamos en Más de Uno Mérida y, como es habitual los lunes, les proponemos ir al cine dentro de la programación que Cine Club Forum organiza con ese ciclo de cine en versión original subtitulada y también Adiccine. Hoy, bueno, pues segunda sesión de este cine tras la película de Sorda que arrancó este ciclo el pasado 15 de septiembre y continuamos con esta película española, La buena letra, que se podrá ver esta tarde, hoy lunes, en dos pases. Hablamos de este asunto con David Garrido, director de programación de Cine Club Forum. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Bueno, cuéntanos cómo arrancó este ciclo de cine en versión original subtitulada con esa proyección de Sorda.
Bueno, quizá con un poquito menos de gente de lo esperado, porque el aumento de las temperaturas hizo que mucha gente seguramente decidiera ir a aprovechar los últimos coletazos del verano y tuvimos un poco de menos gente de la prevista. Pero bueno, también sabemos que los arranques de los ciclos en septiembre suelen ser un poco lentos y tampoco nos preocupa mucho. Lo importante es que las personas que vinieron a ver la película ayer salieron satisfechas y muy contentas de una experiencia que, como ya os comenté el pasado lunes, era una película que al igual que todas las películas, pero en algunos casos como el de Sorda o Sirat, la película que tenemos la semana que viene, hay películas que por sus características especiales tienen que verse en la sala de cine, ¿no? Y yo creo que la gente que estuvo viendo Sorda disfrutó mucho de la propuesta.
Bueno, pues este lunes podemos disfrutar de La buena letra, una película dirigida por Celia Rico. ¿Qué va a llamar la atención del espectador con esta película?
Bueno, aquí vamos a viajar a la posguerra española, a los años justo después, una vez terminada la Guerra Civil, con todas las heridas, un pequeño pueblo valenciano, donde vamos a encontrarnos con una familia de origen muy humilde, de esas familias que pertenecieron al bando de los republicanos y que una vez fueron vencidos, pues trataban un poco de sobrevivir como buenamente podían, ¿no? Esta película está inspirada en una novela de Rafael Chirbes, que es bastante conocida y que tuvo bastante éxito en su momento, y que es una película cuyo acercamiento al tema de los años posteriores a la Guerra Civil Española y a estos años más duros de los años 40, donde faltaba de todo y donde todo el país estaba intentando comenzar a salir después del trauma tremendo que había supuesto la Guerra Civil, encontraba fórmulas para tratar, digamos, de sobrevivir y de salir adelante en unas condiciones bastante complicadas, ¿no? Es un drama familiar, es una historia, como digo, de una familia muy muy humilde, formada principalmente por una pareja que interpretan Loreto Mauleón y Roger Casamayor, que viven con la madre de él y con la pequeña hija de ambos, y que un día pues vuelve a sus vidas Antonio, el hermano de Roger Casamayor, tras pasar un tiempo en la cárcel, que le interpreta Enrique Auquer, el inolvidable protagonista del Maestro que prometió el mar. Y la llegada de Antonio hace que esa precaria economía familiar, que ya de por sí tiene muy difícil salir adelante en el día a día porque no tienen muchas posibilidades, ella siendo mujer en la época de la posguerra poco puede hacer aparte de coser y preparar guisos casi con mondas de naranja en algunos casos, ¿no? Y él solamente puede trabajar como peón de carga en una fábrica, ¿no? Entonces tienen unas condiciones bastante penosas y digamos que los dos hermanos representan como dos maneras distintas de poder enfrentarse, digamos, a esa situación, ¿no? Es un drama muy íntimo, muy en la línea de las anteriores películas de Celia Rico Claverino, que ya nos sorprendió con Viaje al cuarto de una madre y con Los pequeños amores, con sus dos primeras películas, y que yo creo que es una manera un poco distinta de acercarse a esos duros años de la posguerra en España.
También se presentó en el Festival de Málaga, ¿no?, en este año 2025.
Sí, estuvo en un Festival de Málaga especialmente bueno en lo que al nivel de las películas se refiere. Obtuvo una mención especial al jurado. Estuvo dentro de la sección oficial. Yo creo que es una película que yo creo que le va a perjudicar un poco el verse rodeada este año de una cosecha de títulos tan impresionantes como pueden ser Sorda, Sirat, Romería, pero es una película muy apreciable porque lo cierto es que está muy bien construida. Celia Rico Claverino tiene una manera de dirigir, una puesta en escena muy austera. Narrativamente es como esas películas que se basan mucho en los silencios, en las miradas, en los sobreentendidos. Y tiene una construcción de personaje por parte de Loreto Mauleón que me parece una verdadera preciosidad, cómo construye a esta mujer sufridora, callada, que nunca sabes muy bien lo que está pensando, pero que al mismo tiempo el espectador sabe perfectamente, solamente con su mirada y con su silencio sabe perfectamente todo lo que pasa por su mente y cómo sufre en silencio una situación que la tiene completamente atrapada y que tampoco puede salir de ella, sino solamente poder sobrevivir y sacar adelante como buenamente puede jugar las cartas que le han dado, ¿no? Y yo creo que es una... nos parecía desde el Cineclub Forum que era una lástima que esta película no tuviera la ocasión de poder verse en pantalla grande, y por eso precisamente la hemos recuperado, ¿no? Porque es una película que, contrariamente a Sorda la semana pasada o Sirat, por ejemplo, la semana que viene, que es una película de muchísimo ruido y muchísima fuerza, esta es una película de silencios, de miradas, de complicidades, de construcción de personajes, de reconstrucción de una época, que también nos parece muy interesante esa mirada también un poco hacia atrás de un mundo que estamos empezando a olvidar cuando quizás no deberíamos hacerlo tanto, ¿no? Y yo creo que es una película muy hermosa, una propuesta casi a contracorriente en los tiempos que hoy quejan, porque si miras un poco el tráiler, pues la sensación que tienes es como ver una de estas series que a veces tenemos en las sobremesas de Televisión Española, sí. Pero por supuesto es una película muchísimo más grande y con un enorme corazón en su interior.
Uh-huh. Bueno, pues recordamos que La Buena Letra se podrá ver en cines Victoria, dos pases, como es habitual, a partir de las 6:30 de la tarde y a las 9:00 p.m. David Garrido, director de programación de Cineclub Forum, invitamos a todos nuestros oyentes que disfruten del mejor cine en el día de hoy, en este lunes, y que no se pierdan la buena letra. Hablamos la próxima semana sobre Sirat. Muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre.
Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
La cosa en el programa hoy va de Davices, de David Garrido a David Cerrato, pero para hablarnos de deporte, David Cerrato, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Bueno, bien, bien.
De lunes,
¿tú qué tal?
¿No?
¿Tú qué tal este fin de semana de un partido a otro?
Pues un fin de semana, pues como lo que hay que hacer, hay que trabajar los fines de semana también.
Pero también lo haces por gusto.
Nadie me ha obligado. Aquí es momento para que salga un sonido por detrás. Nadie le ha obligado a decir ese comentario. Vale, pero sí. No, pues mira, de derbi que hemos estado este fin de semana, porque ha habido ese derbi en Primera Federación entre el Cacereño y el Mérida, y que se llevaba el conjunto cacereño por 2-1, y esto hace que empiece el run-run en la grada del Romano. Uh-huh. Siempre me ha gustado lo de que empiece el run-run.
Que estás diciendo el run-run y ya estoy escuchando estoy pensando en la canción esa del run-run de
bueno,
Topa.
Bueno, es que eso
el run-run.
Son tres derrotas en cuatro partidos para el Mérida, solo uh-huh. tres puntos, puesto de descenso. Y la verdad es que no fue un buen partido del conjunto emeritense en el sábado, en ese derbi, en el partido que se tuvo que disputar en el Francisco de la Era de Almendralejo, y deja pues un poquito tocado al conjunto de Fran Beltrán. Por cierto, un Extremadura que sí que vencía su partido en el día de ayer. Lo hacía por 2-1, se coloca líder en solitario en Segunda Federación, en la Extremadura. Y además acaba de anunciar hace nada, unos minutos, de hecho lo he sacado cuando veníamos para acá, que va a poner un nuevo videomarcador de última generación en el estadio.
Toma ya.
En el Francisco de la Era, por si no era poco lo que está haciendo, pues también un nuevo videomarcador. Aquí me pregunto yo, porque cuando fue el ascenso a segunda, hubo jaleo con el tema de la cigüeña, porque tienen el nido en el marcador. Claro, tuvieron que mover el nido, etcétera, etcétera. Así que, bueno, pues imagino que será poco más o menos lo que pueda pasar, ¿no?
¿Tienen que mover otra vez el nido?
Tiene pinta de que sí.
Pobrecita.
¿Y esto qué va a suponer? Pues que no va a pasar lo que pasó en el primer partido de Liga. Y es que un señor, eludiendo el dispositivo de seguridad, accedió al videomarcador y lo apagó.
Pero y esas cosas cómo pasan y qué interés tiene esa persona para que se apague.
Ese es el problema. ¿Para qué lo apaga?
Pues, ¿se enfadó?
Pues no lo sabemos, pero el caso es que lo apagó. Así que para evitar eso y para, obviamente, dotar un poquito más al Francisco de la Era de más infraestructura, pues se va a poner ese videomarcador de última generación. Además, eso en cuanto a Segunda Federación. En tercera, el Puebla sorprendía y vencía con un gol en propia puerta al Jaraíz por 0-1, uno de los favoritos del Jaraíz, mientras que por su parte el Montijo y el Calamonte empataban a 1 ante el Montehermoso y ante el Diocesano respectivamente. Además, tuvimos una nueva jornada en primera y segunda extremeña, con victorias como por ejemplo en Mérida Promesa, La Garrubilla o Don Álvaro. No voy a decir que el Guareña también.
Eso te iba a decir, digo, ¿qué pasa con el Guareña?
También ganó, pero es que
¿sí?
Pues,
bueno,
ya que no está Rafa, lo puedo obviar.
Lo puedes obviar, ¿no?
Efectivamente. Y también pues hemos tenido, pues por ejemplo, Ángel Santos, el emeritense, que se ha proclamado este fin de semana bicampeón de España de Corralis, con la prueba que ha tenido lugar en Galicia. Él y Mario Osma, como decimos, se han hecho con la victoria en la novena edición del Eco Rally de A Coruña, y con ello son matemáticamente campeones de España por segunda vez consecutiva. Además, se ha disputado el Rally de la Vendimia este fin de semana, en el que el vencedor ha sido Carlos Gallardo, que afianza así su liderato al frente de la clasificación de la prueba extremeña. No estaba, y se ha notado, Eduardo Noriego, que no tomaba la salida, que ha sido el 6 veces campeón, o fue 6 veces campeón de la prueba de Almendralejo.
¿Sí?
Así que, como no estaba Eduardo Noriego, pues Carlos Gallardo ha sido el que se ha impuesto.
¿No quería participar este año?
No,
¿o ha sido que tuvo algún problema?
Tuvo que vender su Skoda R5 hace pocos días. Entonces se quedó la prueba sin su dominador, tuvo que vender el vehículo, entonces pues no ha podido competir este año en el Rally de la Vendimia, en su 54 edición, que ahí es nada, y que es el prolegómeno para lo que se viene por delante esta semana, que es ese Rally Race Portugal-Extremadura, con la presencia de, entre otros, por ejemplo, de Carlos Sainz, padre, el hijo conseguía ayer el podio en Fórmula 1, seguro que te enteraste de ello. ¿Estuviste al tanto?
No, no me enteré.
Pues Carlos Sainz, Sebastián Loeb, Al Nasser, Cristina Gutiérrez, Nani Roma y muchos más.
Es que no le iba a la plataforma, así que no me funcionaba la plataforma este fin de semana.
A mí me costó, pero al final funcionó. Pero, pues eso, entre otros muchos que van a estar esta semana, a partir de mañana,
que arranca
el rally.
Si es que no se calla. ¿Hay algo más de deporte?
No.
Ya ¿no?
Ya no, ya me he enfadado.
Que llegamos al final del programa, David.
Ahora me he enfadado.
¿Quieres venir mañana?
No.
¿Te guardo un hueco?
No.
¿No? ¿A qué hora te volvemos a escuchar?
A las 3:10.
A las 3.
Iba a decir, a hora y media. Es que me queda,
No.
Con la costumbre, estaba mirando el reloj y digo, si todavía me quedan casi 2 minutos.
No, ya sabes que todo esto ha cambiado. Información deportiva. A partir de las 3:10. A esa hora, información del deporte en Extremadura, con el que más sabe de deporte, aquí por lo menos en Onda Cero. David, adiós.
Chao.
Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero. Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
David, si quieres mañana, para perdonarme porque te estoy echando, me pides la canción de despedida, ¿eh? Venga, mañana me la elige David. Sí, porque últimamente, el otro día me la puso muy fiestera, Isra. Llegamos al final del programa, como siempre, con la mejor música que pueden escuchar en Europa FM, Tierra de Barros. Ahora tiempo para la información más cercana con nuestra compañera Noelia Macías. 10 minutos después, a las 2:10, información regional con Juan Carlos González. Volvemos mañana a la misma hora de siempre. Les ha hablado encantada Inma Pineda, en el control técnico Israel Pozo. Que disfruten de la tarde. Adiós.
In your ocean, drown. I wanna be careless and free. I wanna live here in the moment we found. I wanna be all that you see.
Más de uno, Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.